Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la CTV y presidente del Movimiento Laborista. Bueno, en esta oportunidad pues nos toca mencionar el tema, un tema global como lo es el primero de mayo, que aun cuando ya hemos superado ya la fecha pasada semana, pues es una oportunidad histórica para que el mundo analice y avance cuáles son los problemas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Estamos hablando que de 7.500 millones de personas, que es la población mundial, aproximadamente la población económica activa mundial global es de 3.600.000 personas, 3.600 millones de personas, perdón. Y de esas 3.600 millones de personas están en la población formal unos 1.800 millones aproximadamente, ¿no? Es decir, que tienen un puesto de trabajo y están incorporados a la economía formal, ¿no? Es evidente que son vastos números, ya que dentro de ese porcentaje también se debe, de esas cifras, también se puede hablar que un 10% aproximado, un 12%, de la población global está sindicalizada. Es decir, unos 200 millones, unos 250 millones aproximadamente, pues, son las personas que militan en un sindicato a nivel global. Estamos hablando de todos los 5 continentes, ¿no?, que existen. Pues entonces, de allí que el tema del trabajo, bueno, tiene que ver que con el destino de la población global, o sea, que se destina, cuáles son los cambios, cuáles son los retos que el mundo del trabajo establece para cada año, y en particular el primero de mayo es un espacio para presentar pues las diferentes propuestas, ¿no? Ya que ese día las movilizaciones nacionales en cada país los sindicatos presentan sus aspiraciones al salario, convenciones colectivas, seguridad social, en medio pues de la dinámica, sobre todo en los últimos años, que ha afectado al mundo del trabajo, como en este caso lo más importante es la pandemia, ¿no? Y como lo fue a finales del siglo XX, la globalización, que por supuesto todavía está presente hoy más que nunca en el mundo, ¿no? Y como otras modalidades. Entonces, esta es una gran oportunidad. Si bien es cierto, hay que agregar que en relación al tema, a la hora de analizar el mundo del trabajo a nivel planetario y en América Latina, pues hay que tomar en cuenta lo que dice la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque los convenios de la OIT han moldeado, han garantizado pues que en la mayoría de los países, estamos hablando que 186 países tienen su delegación. Como bien sabemos, la OIT concentra pues la representación de los trabajadores, los gobiernos y los empresarios a nivel global. Bueno, 186 países. ¿Quiénes firman los convenios que se han elaborado durante más de un siglo, desde 1919 hasta el presente? No quiere decir que los países los hayan firmado todos, ¿no? Pero los convenios trascendentales, como son el convenio 87 de libertad sindical, 98 de contratación colectiva, 144 tripartitas, entre tantos, que tienen que ver con el mundo del trabajo, el trabajo de la mujer, el trabajo infantil. Bueno, son temas que recurrentemente vienen a la palestra pues en un momento como este, ¿no? Y sobre todo hay que destacar que ha sido tanto el peso que de lo que es el primero de mayo, que en muchos países, en algunos países no se celebra, pero en la mayoría de los países del contexto global sí lo reconocen como tal. Bueno, mira, las consignas han venido variando. Hace un siglo, por ejemplo, el tema de la guerra era un tema fundamental, la búsqueda de la paz. No olvidemos que entre los dos conflictos mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fallecieron más de 100 millones de personas a nivel planetario, y eso es un apocalipsis, porque precisamente quienes mueren son trabajadores. O sea, la sangre azul no muere, ni los hijos de los grandes empresarios a nivel global, ¿no? Mueren, son precisamente, pues, los hijos de los trabajadores que van al campo de batalla a defender las posiciones, lo que cada factor político, económico y social va presentando en función de lo de un espacio, pues, o conquistar territorios en todo caso, ¿no? Entonces, esto nos retrotrae y nos lleva, bueno, ¿a qué pasa? Pues en el siglo XXI, ya hablamos del siglo pasado, y bueno, ¿qué ha pasado en el siglo XXI? ¿Cuáles son los temas más importantes para abordar por el movimiento sindical? Es evidente que no es tarea fácil, pero es importante identificarlos, ya que, bueno, estamos en el año 24 del siglo XXI, y amerita, pues, aprovechar este primero de mayo para colocarlo, para actualizarlo, pues, porque cada año ese es un tema que va a ser recurrente. Bueno, vayamos a una pausa, pues, y luego procedemos a continuar este importante tema. regresamos. Vamos a continuar entonces cómo se abordó este primero de mayo a nivel global y sobre todo en América Latina, pues, donde los planteamientos de sus diferentes representantes gremiales van muy ligados también a quienes están gobernando, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, los sindicatos se han opuesto a las medidas que el presidente Milei ha propuesto, ¿no? Otra cosa es en Brasil o Bolivia, donde el sindicalismo, en este caso el de Brasil, que es la central más representativa, que es la CUT, y en Bolivia, que es la Central Obrera Boliviana, son amigas de los gobiernos. De hecho, en Brasil, la fuerza del movimiento de Lula, su expresión política es el Partido de los Trabajadores, pero primero nació la CUT como referencia importante para su proyecto político, ¿no? En todo caso, en ambos, tanto en Brasil como Bolivia, pues en todos ellos las demandas salariales y por un trabajo digno son las principales reivindicaciones. Y esto va también para Argentina. Las reivindicaciones tienen que ver con la pérdida del poder adquisitivo. No olvidemos que Argentina desplazó a Venezuela como el país en el mundo que tiene la más alta inflación. Venezuela fue la campeona, pues, durante más de 4 o 5 años en cuanto a inflación a nivel global. Bueno, Argentina está sobrepasando ya el 300% anual, ¿no? Igualmente se ha caído el empleo formal. Entonces, estos temas como la protección, en el caso de Argentina, del empleo en el sector público, que el presidente Milei pues ha buscado reducir la nómina como política pública. En Colombia, igualmente, pues haciendo un recorrido por América Latina, los sindicatos como la CUT o la CGT, si se quiere, pues apoyan al gobierno en la aprobación de reformas sociales, como es el caso de lo que ha planteado Petro, una reforma del sistema de pensiones y de la ley del trabajo, y también abogan por una reforma de salud. Más allá, incluso Petro ha presentado el tema de la constituyente para aprobar varias de las propuestas que en el campo del mundo del trabajo pues están planteándose, ¿no? Sigamos recorriendo, vamos a seguir hablando de otros países, ¿no? El caso, para que veamos que el caso de los sindicatos chilenos, está la negociación colectiva por sector y las mejoras de las condiciones de los funcionarios públicos. También se plantean el aumento del salario mínimo, la aprobación de reforma tributaria y de pensiones, que es un tema que siempre se ha discutido a nivel del continente, porque fue presentado el sistema actual de pensiones que fue impuesto durante la dictadura de Pinochet como un sistema, si se quiere, que el trabajador es el que tiene que aportar y el empresario no tiene el principal aporte, la principal fuente de financiamiento, ¿no? Y también se plantea en Chile pues un nuevo modelo de desarrollo, dándole un peso mayor a la pequeña y la mediana empresa con relación al empleo. Siguiendo el recorrido por los diferentes países, pues en Uruguay, bien sabemos que hay una fusión, una central sindical, que es el PIT-CNT, el proyecto intersindical con la Central Nacional de Trabajadores, ¿no? Ellos plantean pues que lo fundamental en Uruguay es luchar contra la desigualdad social. Y en este caso también se plantean la reducción de la jornada de 44 horas actuales a las 40 semanales. Incluso están planteándose un plebiscito para convertir la seguridad social en un derecho humano fundamental. Bueno, en Bolivia, la central sindical, la COP, se plantea como un logro importante que ha subido el salario mínimo, o sea, que estaba en $72 en 2006, sabes que la moneda ya es el boliviano, y hoy está en 2.500 bolivianos, es decir, $362. Pero muy distante de lo que vivimos en Venezuela, que el salario está en 3.6, 3.4, según las páginas web que miden el valor del dólar contra el bolívar. Por otra parte, también los movimientos sindicales peruanos cobraron cierta relevancia también con la llegada de Castillo, pero bien sabemos que Castillo también está en prisión por alimentar un golpe de Estado, según las denuncias que se hicieron, que lo hacen que hoy él, que fue un antiguo líder magisterial, esté hoy preso, ¿no? Bueno, eso fue a nivel latinoamericano. Pero vamos a hacer una pausa, pues escuchamos una pausa musical y luego regresamos con cómo es el tema, pues a nivel de otro continente, cómo se plantea en Europa y continuaremos posteriormente pues con la conclusión de estos grandes e importantes temas. Bueno, continuamos en este tema tan importante que considerar, porque hay que hacer un paneo global, ¿no? Un paneo global porque el tema del 1 de mayo no solamente se queda en las demandas tradicionales, también aparecieron otras, como las mencionamos al principio. Pero vayamos entonces a Europa, ¿no? Bien sabemos que a nivel internacional se fusionó las que eran centrales sindicales en el 2006, que eran las CIOLS y la Confederación Sindical Mundial, la CTM, la CMT, perdón, se fusionaron, una socialdemócrata y la otra social cristiana, y crearon en 2006 en Viena la Confederación Sindical Internacional. Y en América Latina, pues, en el continente americano, pues es la CCA, que es la Confederación Sindical de las Américas, la máxima representación. Esa Confederación Sindical Internacional agrupa aproximadamente a 150 millones de trabajadores. Entre tanto, la CCA, que es a nivel continental, está alrededor de los 50 millones de trabajadores. Bueno, un vocero nos da de la conferencia de la Confederación Sindical Internacional, Owen Tudor, que es un sindicalista británico, nos dice, bueno, que nos plantea pues, que los gobiernos deben hacer frente a la crisis del coste de vida, no solamente los trabajadores, comprometiéndose a aplicar el nuevo, debe haber un nuevo contrato social. Pero esa es la aspiración. Bueno, el Papa hace poco hablaba del establecimiento de un salario mínimo global. Me parece una reivindicación justa, claro, guardando las realidades de cada país. Pero es un planteamiento que, así como se discuten el término ecológico, el cambio climático, también se discutiera el tema del salario, ¿no? Y para este sindicalista, pues, el tema del trabajo hoy significa actuar en 6 áreas claves. Primero, garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores. Eso va directamente ligado a los convenios de la OIT. En segundo lugar, invertir el declive de décadas en la participación de los salarios en el PIB. Sí, ese es un indicador muy interesante que mide la realidad de cada país. Del ingreso nacional, cuánto es capital y cuánto es remuneración. Y vemos entonces cómo países, para ver el peso que tiene el salario en la riqueza de cada país, es como si pusiéramos dos grandes ollas. En una olla metemos todos los capitales y en la otra olla metemos todos los salarios. Y vemos cómo la relación entre los países capitalistas avanzados, el G7, bueno, no todos es igual, pero por ejemplo Estados Unidos, la relación casi es paritaria, 53 capital, 47 salario. Y hubo años que era superior el salario. Igualmente, pues, en otros países también de Europa, de la Unión Europea, esa relación es paritaria, ¿no? Bueno, en el caso de Venezuela, pues, se habla de que ni ese dato está presente. Pero yo no dudaría en decir que la relación entre capital y trabajo en Venezuela está en este momento en 85-15. 85% 15 por la pobreza de los salarios que hay en el país, ¿no? Entonces, garantizar esa participación en el salario significa que haya mejores reivindicaciones, no solamente en cuanto a salario, sino en cuanto al conjunto de remuneraciones. En tercer lugar, restaurar el pleno empleo como objetivo político central. Es una tercera tarea, tercera política, pues. Eso es importante decirlo, ¿no? Garantizar la protección social al 75% de las personas, es decir, extender la seguridad social. En quinto lugar, eliminar la desigualdad de género y otra forma de discriminación. Y sexto y último, reescribir las reglas del comercio y las finanzas para poner fin a la exclusión de tantas personas de la prosperidad compartida. Mira, esto concentra una visión moderna que no se queda solo en el salario, se queda nada más en el contrato colectivo, sino que asume que el tema del trabajo tiene que ser obligatoriamente una política de Estado para poder abordarlo en su plena dimensión, ¿no? Otra visión también otra sindicalista, Christy Hoffman, secretaria general de la Unión Global Union, nos dice claramente cómo debe ser tomar en cuenta el trabajador. No podemos arreglar un mundo fracturado suprimiendo la voz de los trabajadores y negándoles un lugar en la mesa. Lo que sugiere la importancia del diálogo social y el rol de los trabajadores. Es decir, que en pocas palabras, pues, tenemos ante nosotros la claridad de cuáles son los temas. Bueno, hagamos un corte entonces y vayamos a la conclusión de este interesante programa.
Nikita, give the answer.
Continuamos. Mira, finalmente, pues veamos cómo tantas aristas corresponde al tema, ¿no? Nos hemos dedicado en el programa a tocar los temas globales, ya que el tema venezolano lo hemos venido hablando en los programas anteriores, ¿no? Y en la próxima semana, pues, le dedicaremos también un capítulo aparte al tema del último aumento, del último aumento de ingresos, porque no es salario lo que pasó en Venezuela, pero en esa oportunidad lo vamos a desglosar el contenido de ese anuncio presidencial. Bueno, finalmente entonces, ¿no? En medio de los desafíos cada vez más prominentes que enfrenta la democracia y los derechos de la clase trabajadora en nuestra región, en este caso también lo plantean a nivel global tanto la CCI, pero en particular la Confederación Sindical de las Américas, la CCA, hace un llamamiento este pasado 30 de abril 2024, donde dice, en palabras más, palabras menos, a defender la democracia y fortalecer las luchas de las clases trabajadoras de las Américas. No hay democracia sin sindicatos. Este es el mensaje que el Movimiento Sindical Mundial quiere transmitir en esta magna fecha. Bueno, tremendo mensaje, porque es verdad, o sea, en un país que no tiene libertad sindical, libertad de negociación colectiva, bueno, mírate en ese retrato, Nicolás Maduro, ya estás retratado, porque eso es lo que se desapareció por completo del escenario en el país. Y vemos entonces que a las agendas que hemos visto en el recorrido que hicimos, a la agenda pues global que hicimos de los países de América del Sur, y a nivel de Europa y otros continentes, debemos indicar entonces otros temas que son fundamentales en el debate para el mundo del trabajo, donde debe colaborar también la academia, pero es importante no ignorar y tener presente que son temas impactantes y presentes. Uno, por ejemplo, es el cambio climático. O sea, la transformación del cambio climático, la política del cambio climático, va a afectar a la industria a nivel global. La sustitución del carbón y la gasolina por la industria eólica y por la energía solar. La eliminación, pues, de esas fuentes de energía va a sustituir entonces en lo que son los vehículos eléctricos. Entonces eso va a cambiar profundamente en cada uno de nuestros países, el mundo del trabajo. El surgimiento del teletrabajo, que también lo hemos hablado nosotros, ¿no? Ese es un segundo tema fundamental a considerar, ¿no? Un tercer tema, también lo tratamos acá en una oportunidad, es la inteligencia artificial en la redefinición del trabajo, como una vez lo fue que ya está presente lo que es la robótica y todos los procesos que afectó el trabajo, por ejemplo, con el surgimiento del internet. Eso pues han sido revoluciones que en el mundo del trabajo no han asimilado, y que si los sindicatos no están al día con esas realidades, mira, se los lleva el río, pues se los lleva la realidad. Y yo agregaría esa agenda adicional que acabamos para concluir el programa, el tema de las migraciones. Mira, no se puede olvidar que el impacto que tiene en el mundo del trabajo, bueno, en este caso los venezolanos, que somos la población migrante más grande del mundo, porque estamos ya cerca, ya en este 2024, de llegar a los 10 millones de venezolanos atravesando las peores condiciones degradantes, la precarización laboral, la discriminación, el maltrato, la exclusión. En diferentes países es un tema que afecta, como lo es también las migraciones del sur global al norte global. Cuando tú ves cómo mueren tantos migrantes del África para llegar a, por el Mediterráneo sobre todo, para llegar a la Unión Europea, es un drama, pero es una realidad también el papel que tienen los migrantes, porque el envejecimiento de las poblaciones le lleva a decir, por ejemplo, al diario El País, en una publicación que hizo el 30 de abril de este año, a publicar un reportaje cuyo título es: España necesitará 24 millones de inmigrantes para mantener la relación entre los trabajadores y los pensionados, y los pensionistas, como dicen ahí. Y en el contexto de Estados Unidos es todavía más impactante, donde el aporte de los latinos, de todos los latinos, si sumaran una sola economía, mira, equivaldría ese aporte de los latinos al Producto Interno Bruto de una quinta economía global, incluso por encima de la India. O sea que el aporte del trabajo, en este caso de los latinos, más de 60 millones que están en Estados Unidos, es significativo, es fundamental y es un gran aporte a la economía norteamericana. En resumen, finalmente entonces, en este Día del Trabajador, que ya, como lo mencionábamos inicialmente, ya hace ya 4 o 5 días que pudimos celebrarlo, el movimiento sindical venezolano tuvo la oportunidad, lamentándolo mucho, hubo hasta atropellado, pues, de manifestar sus aspiraciones, descalificada en forma permanente por el autoritarismo gubernamental. Pero este es un tema que tocaremos la semana que viene por el decreto, pues, que aprobó de manera unilateral, como siempre lo ha hecho el gobierno de Maduro. Bueno, mis queridos amigos y amigas de esta emisora Costa del Sol, me despido y un gran abrazo y hasta la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.